nuestra pauta.
Hola, muy buenas tardes, amigas y amigos auditores. Bienvenidos a nuestra pauta. Hoy vamos a conversar sobre energías renovables. Primero que todo, quiero contarles que en septiembre del año pasado, la presidenta Michelle Bachelet firmó el decreto supremo que aprobó la nueva Política Nacional de Energía de largo plazo para nuestro país. Entre las principales metas de esta nueva carta de navegación, se buscará que al año 2050 todas las familias vulnerables tengan acceso continuo y de calidad a los servicios energéticos y que el 70% de la generación eléctrica nacional provenga de energías renovables. Es en ese contexto que el equipo de trabajo de energías renovables del Departamento de Geofísica de nuestra Casa de Estudios, liderado por el profesor Dante Figueroa, decidió enfocarse en la formulación de proyectos de pequeña y mediana escala que fueran precisamente en sintonía con la nueva propuesta gubernamental. Y en ese contexto es que se adjudicó el proyecto Optimización de Convertidor de Energía Undimotriz a Eléctrica para apoyo de comunidades de sectores costeros abiertos, el tema central del que vamos a conversar hoy. Para ello me acompaña Natalia Asiares, ella es licenciada en Geofísica de la Universidad de Concepción, alumna tesista y también parte del equipo de este proyecto junto al profesor Dante Figueroa, quien nos va a contar precisamente de qué se trata este proyecto. Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, muchas gracias por invitarme.
Natalia, bueno, quisiéramos primero que todo conocer un poco el contexto de este proyecto. Tengo entendido que el Fondo de Acceso Energético es entregado por el Ministerio de Energía y tiene como objetivo ayudar a diferentes grupos sociales a acceder a energía limpia. Y quisiera saber si es precisamente en esa línea en la cual ustedes se han adjudicado esta iniciativa, ¿cierto?
Sí, el Fondo de Acceso Energético tiene tres líneas de trabajo. Una es son talleres. Otras es entregar energía justamente con energías renovables, entregar generar electricidad. Y la otra es la línea de investigación y desarrollo, que fue la que nosotros postulamos. Pero justamente como es un fondo de acceso energético, nos exigen que la energía que nosotros generemos, aunque sea en el periodo de prueba, se la podamos hacer llegar a una localidad vulnerable, aislada o rural. Y es eso lo que nosotros postulamos.
¿Y cuál es la localidad que ustedes escogieron?
Se llama Merquite, la zona está al norte de Tomé, a 20 kilómetros, y es una escuela que se llama Burka. Es una escuela que tiene 4 niñitos estudiando ahí. Son solamente 4 niños y cerca de 5 los docentes, entre auxiliares, director y todo. Y a ellos es a los que nosotros vamos a entregar la electricidad cerca de un mes, que es el periodo que vamos a estar probando el dispositivo.
¿Y por qué escogieron en particular esa escuela?
Porque estuvimos buscando harto tiempo a quién podíamos entregar la electricidad. Y nos fuimos literalmente a recorrer la costa cercana a Concepción porque por un tema de logística igual teníamos que estar cerca de Conce para hacer porque íbamos a necesitar hacer varios viajes. Entonces estuvimos buscando, fuimos a la municipalidad igual y entre esos recorridos nos encontramos con la escuela. Y fue todo un acierto porque es vulnerable, es rural y está súper aislada. Entonces calza completamente con lo que nosotros estábamos buscando. Y además el lugar igual es idóneo porque tiene harto oleaje y además está en altura y eso también nos sirve para el desarrollo de nuestro proyecto.
La escuela, claro, cumple con los requisitos para poder obtener en cierta medida este beneficio. Sí. ¿Ellos tienen actualmente electricidad?
Tienen electricidad, pero el director nos contaba que se corta en varias ocasiones durante el año porque están las líneas eléctricas pasan entre medio de varios bosques, entonces cosa que hay un poco de viento para que los árboles se caigan y quedan sin electricidad por varios días. Y eso le significa que los niños no pueden asistir simplemente a clases porque todo hoy en día es a base de electricidad.
Ciertamente. Natalia, la base de este proyecto es la energía undimotriz. Uh-huh. ¿Podrías explicarnos un poco en qué consiste?
La energía undimotriz es obtener energía a través de las olas. Ya sea en este caso es para generar energía eléctrica. Y la energía se puede generar de distintas formas. Hoy en día existen cerca de 1000 dispositivos en todo el mundo que obtienen energía de las olas de un montón de formas distintas.
¿Y en qué consiste en particular la forma en la que ustedes van a utilizar este movimiento de las olas?
Este es un dispositivo que ya existe. Lo creó una persona de Concepción que se llama Nelson Miranda. Fue un dispositivo que él creó y en este proyecto lo queremos optimizar. Para que te imagines más o menos, es como una araña. Si uno lo mira de arriba, es una araña que tiene 8 patas, cada una con movimiento independiente. Entonces, cuando pasan las olas, cada una de esas patitas se levanta, se mueve con el paso de las olas. Al moverse las patitas, se activan pistones. Estos pistones lanzan agua por una tubería.
¿Agua
una
de mar?
Sí, el agua de mar por mangueritas plásticas simplemente hasta una piscina que va a estar en la playa, en altura. Cuando se acumula el agua, se suelta y se genera la electricidad igual que una hidroeléctrica. O sea, con la caída del agua se echa a andar un generador y eso es lo que genera la electricidad.
O sea que este dispositivo, esta especie de araña, como lo señalas tú, estaría en un sector específico de la costa,
sí,
donde hay bastante oleaje que permitiría que el agua de mar fluyera hasta un sector alto de la costa de Tomé y finalmente esta agua al caer generaría la energía eléctrica.
Y el agua después se devuelve al tiro al mar. No hay mayor incidencia ahí ambiental, digamos, por la contención del agua.
¿Cómo llega el agua del mar hasta en esta zona alta de la costa, hasta este cerro, por decirlo de alguna forma, a través de cables?
¿Cómo es? Una manguera. Simplemente una manguerita que está conectada al dispositivo. Y los pistones, al moverse con el movimiento de las olas, van bombeando el agua hacia arriba. ¿Ya? Es eso.
Y nos contabas también que este prototipo lo desarrolló Nelson Miranda. ¿En qué contexto desarrolló esta persona esa idea?
Él es un ingeniero y que le ha interesado harto el tema de las energías renovables y creó este dispositivo y obtuvo para ello financiamiento igual de Corfo y de Innova. Fue muy poquita la plata que él tuvo, no más de 5 millones si no me equivoco. Y con esa plata él logró hacer este dispositivo, el prototipo original, con materiales de desecho casi. En realidad era casi chatarra. Y él lo logró poner en el mar con ayuda de su familia, o sea, él con ayuda de su hijo, de su señora, llevaron el dispositivo al mar arrastrándolo con la misma camioneta que ellos tenían, o sea, fue un montón de trabajo propio, mucho trabajo que hubo y les resultó. Entonces ahora lo que nosotros queremos es apoyar todo ese trabajo que él hizo y mejorarlo y tener un dispositivo que sea durable, que sea replicable y que genere más electricidad.
Claro, y me pregunto, ¿cómo se mantiene fijo este dispositivo? ¿A qué distancia está, por ejemplo, de la costa y se logra que se mantenga en la misma posición, que no se vaya a mar adentro, por ejemplo?
No, él va a estar anclado, va a tener todo un sistema de anclaje que él como ingeniero lo maneja más, pero va a tener pesos muertos y ancla para que no se mueva.
Ah, claro, o sea que está relativamente cerca de la costa.
Sí, sí, estamos pensando en 50 metros, no más de 100 metros.
Eso facilita también, por supuesto,
todo el tema de la mantención, de
llevar el agua
en marcha también.
Quisiera que nos contaras cómo ha sido hasta el momento también la recepción por parte de los mismos beneficiados, en este caso los niños de la escuela. Nos contabas cómo había sido la relación con el director, por ejemplo.
No, él está súper entusiasmado, él nos ha apoyado en todo, está esperando que nosotros ya empecemos a trabajar allá. De hecho, los invitamos para nuestra ceremonia de inauguración que tuvimos el lunes pasado.
Semana, sí.
Lamentablemente, por temas burocráticos, al final no pudimos tener los permisos a tiempo para que los niños pudieran venir. Pero la idea era que claro, que vinieran, igual que aprovecharan de conocer la universidad. Ellos están tan súper abiertos, están súper dispuestos a poder apoyar en lo que puedan. El proyecto también contempla unas charlas para poder explicarle a los niños qué es la energía renovable y qué es lo que vamos a hacer también. La idea igual es poder integrar un poco a la comunidad, que ellos conozcan lo que vamos a hacer y que de esa manera también cuiden nuestro trabajo, porque al final el dispositivo va a estar allá solo. Entonces, mientras más apoyo tengamos a la comunidad, también vamos a tener mayor seguridad en lo que vamos a hacer.
¿Y en qué etapa se encuentran actualmente de este proyecto?
Estamos optimizando el dispositivo, estamos trabajando con Don Nelson, con un ingeniero mecánico también. Nosotros también estamos haciendo análisis del oleaje para ver la longitud de onda de las olas, por ejemplo, para poder acoplar bien el dispositivo, que los tamaños de las patas estén acorde al oleaje más común que hay en la zona, para que se pueda acoplar bien y para obtener mayor energía. Estamos también viendo las mejoras mecánicas, el tipo de material que se va a usar. Y eso más que nada, en eso estamos ahora. Tenemos que hacer la optimización y ya pronto tenemos que mandarlo a la maestranza para construirlo.
¿Cuánto tiempo tienen para desarrollar este proyecto?
15 meses, partieron el 1 de enero.
Uh-huh. ¿Y más o menos cuánto proyectan ustedes que ya estaría en funcionamiento con electricidad para la escuela?
A final de año.
¿A fines de este año?
Sí, porque el periodo que tenemos destinado para la maestranza son como 3 o 4 meses. Yo creo que sí, noviembre, diciembre, la idea sería estar con él en el agua.
La idea entonces es construir nuevamente este generador undimotriz con materiales obviamente mucho más óptimos, sí, etcétera, ya que nos contabas que en una primera instancia el prototipo se hizo con materiales reciclables de desecho. La idea es ahora poder contar con un equipo mucho más resistente, me imagino.
Justamente, que resista el oleaje de la zona igual, porque el primer dispositivo tenemos claro que si lo ponemos ahora en mar abierto, porque la primera vez se probó en la Bahía Concepción, donde no hay mucho oleaje, ahora con las condiciones que va a estar en mar abierto, necesita ser más resistente, que sea una versión que se pueda replicar igual después, que se pueda poner en otro sitio.
¿Y cuál es la duración, por ejemplo, de un equipo de estas características? ¿Cuánto tiempo podría durar en el mar y proveyendo también energía a esta escuela?
No sé, ahí va en el tema de del material. Yo creo que es necesario igual mantención, porque cualquier cosa que esté en el mar tiene todo el proceso de corrosión por el agua salada. Pero la idea es que sea durable. No sé, no soy ahí muy muy experta en el tema de los dispositivos en mar, pero no, la idea es que sea durable, que pueda resistir el oleaje fuerte igual y que pueda durar harto tiempo, esa es la idea.
Estamos en Radio Universidad de Concepción conversando con Natalia Aciares. Ella es licenciada en geofísica de nuestra casa de estudios, alumna tesista y también parte del equipo del proyecto Optimización de Convertidor de Energía Undimotriz a Eléctrica para apoyo de comunidades de sectores costeros abiertos. Su área de interés es el medio ambiente y las energías renovables. En este proyecto ella trabaja junto al académico del Departamento de Geofísica, Dante Figueroa, con quienes están desarrollando este proyecto desde este año, nos estaba contando Natalia, y precisamente también quisiera que nos hablaras un poco más sobre el tema de las energías renovables, porque como yo comentaba en un comienzo, ahora a nivel gubernamental ya se están implementando políticas que nos lleven a todos hacia un mayor conocimiento y también utilización de este tipo de energías renovables, que es algo que ustedes también trabajan ahora mucho más en la carrera, ¿cierto?
Sí, hoy desde este año, si no me equivoco, ya las energías renovables son un área temática dentro de la carrera, como también existe, no sé, el tema del clima, el mar, la tierra sólida, hoy en día también es un área de trabajo en la carrera de las energías renovables. Porque es un tema que está muy en boga igual, o sea, es un tema súper importante. Hay que diversificar la matriz energética, siempre se ha hablado de que no estamos quedando sin electricidad, pero es muy importante que se diversifique, y más todavía con energías limpias. Hay que aprovechar que tenemos un país privilegiado en ese sentido. Tenemos toda la costa que nos puede entregar un montón de energía. El problema, eso sí, que en la política energética no aparecen las energías marinas. Yo creo que es porque no se han desarrollado tampoco al nivel que tiene la energía eólica o la solar, por ejemplo. Quizás son caras igual comparadas con esas otras energías, pero la idea es que nosotros, con nuestro trabajo igual, se vaya conociendo, se vaya mejorando todo el trabajo en las energías marinas.
Claro, darle mayor visibilidad para que se vea que en realidad también es un potencial que tiene nuestro país.
Sí, de hecho hay otras empresas que están desarrollando prototipos de energías marinas aquí en Chile. No somos los únicos, así que no hay que apoyarse.
Y aparte de la energía undimotriz, que es la energía que nos provee las olas, ¿qué otro tipo de energías marinas se pueden
utilizar? La de las mareas, la energía mareomotriz que se llama, que aproveche el desnivel que generan las mareas o las corrientes también de las mareas.
Y en particular, ¿ustedes por qué escogieron en este caso la energía undimotriz?
Más que nada fue porque conocimos a don Nelson, su trabajo, y él tenía este prototipo ya realizado. Ya tenía este prototipo hecho y vimos que podíamos apoyarlo. Él era una persona sola, digamos, que se lanzó a este mundo y cuando la academia igual puede apoyar estos trabajos, salen mucho mejor.
Claro, estos emprendimientos particulares, claro, en el fondo. Y en el caso de el desarrollo de este tipo de proyectos, ¿ya habías tenido experiencias anteriores trabajando en algo similar?
No, yo estoy recién empezando, estoy con mi tesis ahora y estoy trabajando recién con proyectos.
Y después de que terminen este proyecto en particular, ¿a lo mejor tienen proyecciones de poder replicar este mismo proyecto en otros lugares o tal vez desarrollar otros tipos de energías también relacionadas con el mar, tal vez?
Sí. De hecho, nos gustaría quizás dar un paso más allá ya con este dispositivo, mejorarlo a un nivel extra, digamos, porque hoy en día la energía se genera en la playa, ¿cierto? O sea, cuando la piscina ya suelta el agua, genera la electricidad como una hidroeléctrica. Pero aprovecharíamos mucho más la electricidad si se generara en el mismo mar. O sea, si el movimiento de las olas generara la electricidad. Entonces ese sería un paso ya más allá que nos gustaría dar también. Y en el grupo Energías Renovables estamos motivados a seguir trabajando en estos temas y no solamente en las energías marinas. Estamos también con proyectos de energía solar, energía eólica. Nos gusta harto todo lo que es la diversificación de la matriz.
¿Quiénes más participan en este grupo de energías renovables?
Somos varios estudiantes de la carrera. Está Valeria Mundaca, Pablo Cisternas, Gregorio Benante, Adriana Zapata y James Morales también.
Y como nos contabas también, dirigidos por parte del profesor Dante Figueroa, que también tiene bastante experiencia en este tipo de proyectos. O sea, él también está relacionado con otros proyectos ligados al área de las energías renovables, aparte del proyecto del CHIOS, de uh-huh, estos radares marinos precisamente para ver el oleaje y determinar distintas variables y obtener datos también, en particular del tema del mar, que es a lo que se están abocando.
Sí, el profesor lo que trabaja el harto es en los radares. Entonces, estos radares marinos que pueden captar todas las condiciones del mar, las corrientes, detectar tsunami, detectar buques, poder medir también el potencial undimotriz del oleaje. Sí, eso es lo que él se dedica.
¿Y cómo ves tú el desarrollo, por ejemplo, o el interés ahora que ya estás un poco más en esta área de trabajo, en particular las energías renovables, de las personas aquí, por ejemplo, dentro de la región? ¿Crees que existe potencial, interés de la gente o de las empresas también? Nos señalabas que también existe otra empresa en Chile que sí trabaja en el área de las energías, en este caso marinas. Uh-huh. ¿Existe el interés, el potencial? ¿Cómo ves tú? ¿Vamos para allá? ¿Vamos bien encaminados? ¿Vamos hacia un buen desarrollo en ese sentido?
Sí, yo creo que sí. En el tema de las energías marinas, como te comentaba, yo creo que hay entre 4 o 5 empresas que se están dedicando a generar dispositivos. Y eso es súper valorable. O sea, hoy en día en el mundo hay como 1000 dispositivos patentados y que hayan 5 en Chile que se están desarrollando es súper bueno. Y en las otras energías, no, estamos súper bien. Hay mucho trabajo en energía solar y eólica, que ahí en esas energías ya está casi todo hecho en realidad. Y por lo mismo los costos son bien accesibles. Y hay harta diversificación en el tema de las energías solar y eólica especialmente.
En el momento de que ustedes comienzan a trabajar con la energía undimotriz, ¿cuáles son tal vez los principales problemas que se han encontrado en el camino para poder avanzar en esta línea de investigación?
Mira, lo que más cuesta es tener datos, justamente. O sea, en general para el geofísico, tener datos que puedan servir para poder hacer desarrollar, por ejemplo, estos mismos prototipos, cuesta harto encontrar. No hay datos. Por ejemplo, ahora, justamente para la optimización del GUH, necesitamos datos de oleaje, ojalá de la misma zona, para poder ver las características que hay en ese lugar, la longitud de onda, la altura. Y no, datos no existen. Y también, bueno, otra cosa obviamente súper primordial son los fondos. Lo bueno es que hoy en día la Seremi de Energía nos ha apoyado harto. Existen fondos para desarrollar el tema de las energías renovables.
Claro, ustedes de hecho se adjuntaron precisamente un proyecto del Ministerio de Energía.
Sí, el FA, el Fondo de Acceso Energético. Sí, ahí están financiando más cosas en el tema de las energías renovables hoy en día.
¿Cuáles ves tu grupo de trabajo también, que es entonces, o son entonces los principales desafíos que se les plantean ahora a ustedes para este trabajo?
Mira, principalmente para el GWH necesitamos, tenemos que lograr lo que prometimos, que son generar 3 kilowatts de potencia. Eso es un tremendo desafío, así que hay harto trabajo ahí que tenemos que hacer. Y en general para las energías marinas, otra cosa que nos hace falta harto igual son un canal de prueba, por ejemplo. En Valdivia existe un canal de prueba de olas en donde uno puede probar prototipos a escala. Y ahí es mucho más fácil, porque es como un laboratorio en que uno pone un dispositivo y puedes ver cómo se comporta este dispositivo con distintos oleajes. Eso hoy en día nosotros no contamos. Sería súper bueno que pudiéramos tener algo así en Concepción, que pudiéramos probar nuestro dispositivo, ver cómo se comporta para ver cuánta energía está generando con distintos tipos de oleaje.
¿Cómo es un canal de pruebas? ¿Es algo que está dentro de un laboratorio?
Sí.
¿De un tamaño en particular?
Mira, de hecho acá en la universidad hay uno que está abandonado y que ha sido ocupado para otras labores. Fue donado por Alemania, si no me equivoco, hace muchos años atrás, y se ha usado más que nada para trabajos oceanográficos, para pruebas con peces o cosas así, pero en general es un canal de prueba, y es un canal. Mide como 12 metros de largo, 1.5 metros de ancho, y es un canal de cemento en donde uno puede simular el oleaje que a uno le interesa. Por ejemplo, puede generar un oleaje de 1 metro de alto, o sea, no, eso mucho, de 50 centímetros, con el periodo que uno necesite. Entonces, podemos poner dispositivos ahí y ver cuánta energía generaría o cómo se comportaría con los distintos oleajes. Y eso es algo que hoy en día nosotros no tenemos. Para hacer algo parecido, tendríamos que ir a Valdivia a probar un prototipo de prueba más chico a escala, o hacer simulaciones en el computador, lo cual también es algo bastante difícil para nosotros, que somos geofísicos y no tenemos estudios en el área más mecánica, más de la ingeniería hidráulica o mecánica.
Claro, entonces ese sería un desafío. A lo mejor
sí. Ahora,
como ustedes están comenzando, podrían retomar la utilidad de este canal de prueba
sí,
que nos señala.
Sí, mi profesor estaba súper entusiasmado con eso y estaba viendo si podíamos tener financiamiento de alguna forma. Y la Universidad de Valdivia, que tiene este canal de prueba, también nos está dando todo el apoyo como para poder ayudarnos a guiarnos cómo funciona, cómo se usan los instrumentos. Sí, eso es algo que tenemos que retomar también.
Claro, imagino que es fundamental poder probar este tipo de prototipos una vez que ya lo tengan listo, porque va a ser una inversión no menor
sí. En
este equipo, y poder ponerlo en el mar con cierta seguridad de que está bajo las condiciones que son necesarias para su óptimo funcionamiento.
Sí, totalmente. Eso es algo que se hace con todos los dispositivos que se generan a nivel mundial. En Inglaterra hay un centro de prueba de dispositivos en donde se ven cómo funcionan bajo todos los tipos de oleajes que puedan haber, para ver si es que resisten también, por ejemplo, oleaje extremo, si es que pueden resistir, o cuánta energía van a estar generando con cada oleaje. Eso igual es súper importante.
Claro, ¿y creen que a lo mejor de aquí a fin de año, antes de que ya tengan que ponerlo en funcionamiento, vayan a poder tal vez realizar algún tipo de prueba?
Yo creo que quizás para este proyecto no vamos a tener el canal de prueba disponible, porque también necesitaríamos un prototipo a escala.
Ah, claro.
Pero quizás hacer algo en el canal de prueba de Valdivia, quizás. Pero hasta ahora nosotros para nuestro proyecto estamos usando modelos computacionales para ver cómo se va a comportar.
Claro, bueno, y finalmente ya después lo van a ver en funcionamiento ya
en vivo.
Una vez en vivo, exactamente.
Sí, que nada se va a comportar como se comportan los computadores tampoco.
Cierto.
O a las escalas más chicas, siempre hay un cambio.
Por supuesto, además que siempre está dependiendo en este caso de las condiciones climáticas, que son muy cambiantes en nuestra zona.
Sí, en un laboratorio todo es ideal, no es como en la vida real.
Así es. Bueno, entonces lo sabremos de aquí a fin de año cómo funciona este proyecto, que por supuesto sí, de todas formas es una muy buena idea el poder proveer de energía, en este caso a comunidades o sectores que no tienen a lo mejor la posibilidad de contar de forma fluida, como nos señalabas en un comienzo, con electricidad, por ejemplo. Así es que esperamos tal vez que en un futuro se puedan también replicar más iniciativas como esta.
Sí, ojalá, ojalá.
Natalia, agradezco que hayas estado hoy con nosotros compartiendo con nuestros auditores detalles sobre este proyecto.
Muchas gracias por invitarme.
Hoy hemos conversado con Natalia Asiares, licenciada en Geofísica de la Universidad de Concepción, alumna tesista y parte del equipo del proyecto Optimización de Convertidor de Energía Undimotriz a Eléctrica para Apoyo de Comunidades de Sectores Costeros Abiertos, un proyecto que fue presentado esta semana en la Universidad de Concepción y el cual busca en el fondo proveer de energía a una escuela rural de la comuna de Tomé. Así es que vamos a estar muy pendientes de cómo les va a ellos durante el desarrollo de esta iniciativa. Eso ha sido todo por este programa. Que tengan muy buenas tardes. En unos minutos más llega Radio Francia Internacional. Hasta pronto.
Nuestra pauta.